días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Yo soy Fela Galván y esto es Aprendiendo en el Camino. Es un programa que destinamos todas las semanas a estudiar un poquito de la conciencia espiritual. Y algo así es el capítulo que tenemos para hoy de Paramahansa Yogananda. Se llama El espectro de la conciencia espiritual. Vamos primero a hacer una cortita relajación para comenzar el día tranquilos, recargados, positivos. Así que escucha la música, respira profundo, siéntete tranquilo. Te invito a que aquí y ahora reserves un pequeño espacio para reconectarte con tu conciencia espiritual. Simplemente para tu actividad por un momento. Respira profundo, con plenitud. Y establece en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón un estado de quietud. Sonríe internamente mientras lo haces. La armonía y la calma es el estado natural del alma y trae, por lo tanto, felicidad. Esa felicidad serena que sientes cuando sabes que todo está bien. Y ahora, mientras respiras suavemente, visualízate envuelto por una maravillosa luz blanca que te rodea y que también te traspasa. Y siente que esa luz que te rodea y que te traspasa es la vida misma, la vitalidad que lo inunda todo, que lo sostiene todo, que lo alimenta todo, y a ti también. Y especialmente siente que hay una luz aún más poderosa en el centro de tu ser, en tu propio corazón. Mírala allí como un foco de luz divina, que tiene la forma de un sol en expansión constante. Esa luz, ese foco en tu corazón, es tu conciencia divina, tu conciencia real. Así que identifícate con ella. Siente, sabe que tú eres la luz que está dentro, pujando por salir fuera. No eres el cuerpo, eres la vida en tu cuerpo. Visualízate a ti mismo como la luz que quiere salir a través de la forma carnal. Créete un sol, eres un sol de luz divina. Y ahora, con esta conciencia, con este conocimiento, toma una respiración profunda y haz un acuerdo firme contigo mismo de que no olvidarás este ser de luz que tú eres. Y a continuación terminamos la meditación por hoy. Porque vamos a hablar precisamente de lo que la meditación ha adelantado, la conciencia espiritual, así se llama el capítulo de hoy, el espectro de la conciencia espiritual. Sabes que estamos dando un pequeño curso de Paramahansa Yogananda, este sabio de la India, fantástico, que vino a Occidente a traer el conocimiento que la India es muy conocido, muy cotidiano, pero que aquí no lo era tanto, ahora ya sí, gracias a Dios, cada vez más. En este caso se trata de una conferencia que él dio en California, en Los Ángeles, en agosto del 34. No la vamos a ver completa, pero sí vamos a dar la clase con algunas de las puntualizaciones que él dio en esa conferencia. De hecho, él mismo comienza diciendo que la conciencia espiritual es un tema muy amplio, comprende todo lo que la conciencia humana es, toda esa conciencia que nosotros poseemos, y es demasiado para estudiarlo completamente. Pero algunas pinceladas interesantes sí que vamos a dar. Y comenzamos con una idea muy importante, es que la conciencia es siempre, siempre en esencia pura. Se ocupa de todas las acciones, ya sean buenas o malas, pero permanece invariable dentro, en sí misma. Esa conciencia interna es pura, no importa cómo externamente se esté manifestando. Y él pone un ejemplo, una espada puede cortar una hoja y mancharse con ella, pero la espada sigue siendo ella misma. Así es la conciencia. Una espada que ha sido utilizada para matar a un hombre inocente es considerada como mala. Una espada que ha sido utilizada para destruir al enemigo es honrada por su virtud. Pues del mismo modo, cuando la conciencia es utilizada para hacer cosas buenas se le llama una conciencia espiritual, y cuando se usa para hacer el mal se le llama mala conciencia. Pero yo creo que entiendas bien una cosa, la conciencia no es ni mala ni buena, ella es pura. Es el uso que das tú de esa conciencia lo que la califica de mala o de buena. Siempre me gusta utilizar el ejemplo del fuego porque es muy claro. ¿El fuego es malo? ¿El fuego es bueno? Pues dependerá. Si alguien le quemó su casa, dirá que malo es el fuego. Pero si lo piensas bien, qué bueno es el fuego, porque si no pasaríamos frío o tendríamos que comer la comida cruda o tantas y tantas cosas de las que nos permite beneficiarnos el fuego. Y es que no es ni malo ni bueno, es el uso que hagamos de él lo que lo califica de tal. Entonces esto es importante, tú tienes que saber que en tu ser más profundo, en tu ser verdadero interno, en la conciencia pura, tú eso no lo puedes contaminar. Lo que ocurre es que la usas mal, eso sí es verdad, y por eso hay que corregirlo. Pero tú no puedes contaminar tu conciencia espiritual, y esto es una gran garantía, porque te permite en algún momento de tu evolución llegar a realizarla. Si la estropeáramos, nunca podrías realizarla, pero es que no puedes. Tú no puedes estropear tu conciencia espiritual, estará allí siempre esperando por ti, pura y perfecta, hasta que la realices. Así, tal como un río proviene de una fuente, el río de la conciencia posee también, por supuesto, una fuente. Desciende desde la conciencia cósmica, la conciencia de Dios, que está detrás de toda la creación, de todo lo que está creado. Entonces, cuando la conciencia cósmica viene al reino material, en cada uno de los átomos que conforman pues, los planetas, los universos, las distintas formas de vida, como tu cuerpo, esa conciencia se denomina, al llegar allí, conciencia crística. Vamos a verlo bien, entonces, la conciencia cósmica, cuando se individualiza en un ser, a eso le llamamos conciencia crística. No tiene que ver con Cristo, el Maestro Jesús, sino que Jesús realizó su propia conciencia crística y por eso se le denominó Jesús el Cristo y luego Jesucristo. Pero Jesús no fue el único Cristo y no será el único Cristo, sino que de hecho cada ser humano tendrá que llegar a realizar esa conciencia crística. Entonces, para que lo entiendas, cuando la conciencia crística descienda al alma y a la mente del hombre, a eso se le denomina supraconciencia. Es decir, cuando tú tienes una conciencia más alta que la cotidiana, más elevada de lo normal, esa es tu supraconciencia. Ahí estás tocando tu conciencia crística, aunque sea por un momento. Luego, cuando esa supraconciencia desciende todavía más al reino de la imaginación, se le llama subconciencia. Esa que graba y registra todas nuestras experiencias. E incluso cuando esa conciencia todavía desciende más y llega al nivel muscular y al sensorial, a eso se le llama conciencia humana. Cuando la conciencia humana se ata a las sensaciones y a lo material, a esa misma conciencia se le llama conciencia mundana. Y cuando esta es utilizada para hacer daño a los demás o a uno mismo, entonces cuando se le llama mala conciencia. Pero cuando se usa para hacer el bien y para conectar con Dios, entonces se llama conciencia espiritual. Pero te habrás dado cuenta de que con todo lo que hemos dicho solo existe una única conciencia que va regando y irrigando un montón de planos, un montón de conciencias, vamos a decirle, de vehículos de conciencia cada vez más bajos, cada vez más inferiores. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la conciencia de un mineral, un vegetal, un animal, un humano y un maestro? La cantidad, la pureza de la conciencia espiritual que ellos contienen. Todo tiene a Dios, todo contiene a Dios, hasta una piedra contiene a Dios. Pero claro, la cantidad de Dios que hay en una piedra es mucho menor que la cantidad de Dios, vamos a decirlo así para entendernos, que hay en un vegetal, y ahí es menor que en un animal, y ahí es menor que en un ser humano, y en el ser humano es menor que en un maestro, y en el maestro es menor que en un logo solar, en un sol o en un planeta. Entonces, todos esos son los pasos mediante los cuales la conciencia cósmica entra en la conciencia humana, descendiendo desde el espíritu hasta el cuerpo y entrando en nuestros deseos materiales y espirituales. De esta forma, la conciencia cósmica se transforma en conciencia material mientras fluye hacia adentro y hacia afuera. ¿Lo entiendes? Sé que es un tema un poquito más, bueno, como lo está diciendo aquí, cósmico de lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que con todo lo que ya hemos ido dando, esto lo podemos entender bien. Simplemente tienes que darte cuenta de que estás flotando en un universo que es conciencia, porque todo es inteligencia, todo está en Dios, flotamos en Dios, vivimos en Dios, nos movemos en Dios, y todo eso es conciencia. Y esa conciencia está en desenvolvimiento en el ser humano, ¿por qué? Porque tiene que llegar a realizarla completamente. Así que ya ves, nuestras almas flotan en el río de la conciencia, alejándose del espíritu y yendo hacia las rocas de las desgracias a veces. La única forma de evitar este flotar hacia abajo en el río de la conciencia es nadando hacia arriba, hacia la fuente del espíritu, y eso a veces se percibe como nadar contracorriente. Entonces, aquellos que son arrastrados por la corriente descendente, esa que va bajando de la conciencia, pues tendrán una conciencia más material, mientras que aquellos que van hacia arriba, hacia el nacimiento del río de la conciencia, o sea, hacia el espíritu, pues poseerán una conciencia espiritual. Pero fíjate, todos están en la conciencia, todos están en Dios, no hay diferencia. Ahora, si tú vas hacia el descendente, tienes una idea más material de la vida, y si vas hacia arriba, que por ahora es contracorriente, entonces tendrás una visión más espiritual de la vida, pero no te puedes salir de Dios. Sigue Yogananda explicando que de vez en cuando las tendencias del pensamiento y la conciencia humanas pueden cambiar, siendo predominantemente ascendente, o sea, hacia el bien, o descendiente hacia la materia. La tendencia puede ser predominante en una familia, en una nación, en el mundo o en un solo individuo. Así como un hombre solo pasa a través de distintos estados de conciencia, del mismo modo sucede con familias y con naciones enteras. Por ejemplo, habla de la India. La India en su edad dorada tenía la mayor inteligencia material y espiritual. América tiene ahora la mayor eficiencia material. Él dice América porque era donde estaba dando la conferencia, le hablaban los que estaban allí, pero se refiere a todo Occidente. Es más material y empezamos ahora a desarrollar un poquito de la conciencia espiritual. En cambio, la India es mucho más avanzada en la ciencia de la espiritualidad, más que ninguna otra nación en el mundo. Aquí, en Occidente, tenemos ejemplos de grandes seres, de grandes hombres que han hecho grandes desarrollos materiales. Pero si tú te vas a la India, allí lo que se valora son los grandes seres, los grandes hombres que han hecho desarrollos espirituales, que llaman santos. Por ejemplo, conocemos a Gandhi. Pero hay muchos, muchísimos más. Allí es lo más común. Entonces, es algo muy interesante que está ocurriendo en esta era. Occidente se está acercando a Oriente y Oriente a Occidente. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque nos tenemos que equilibrar. Occidente ha sido excesivamente materialista, incluso en sus prácticas espirituales ha sido materialista. Y Oriente ha sido excesivamente espiritualista. Ha dejado atrás el desarrollo material, que también es necesario, porque si tú tienes un cuerpo que no te puede sostener porque estás muerto de hambre, ¿cómo te vas a desarrollar espiritualmente? Claro que se puede, pero es mucho más complicado. Y además no está en el plan que sufras para ser espiritual. Entonces fíjate como que ambos extremos se tienen que enseñar mutuamente. Occidente trae el conocimiento material a Oriente y Oriente trae el conocimiento espiritual a Occidente. Si los fusionamos equilibradamente, tendremos la perfección. La verdad espiritual de una nación o de un individuo se puede considerar como el conocimiento científico de la vida en conexión con las leyes cósmicas y como un mayor contacto y comunión divina con Dios como espíritu. ¿Lo ves? Las dos cosas. Leyes que explican los aspectos físicos y también la comunión con tu naturaleza espiritual. Y es que tienes que saber que tú no eres un ser humano y un ser espiritual separados unos del otro, no. Tú eres un único ser, como hay una única conciencia. Y ese único ser que eres tú se manifiesta de forma espiritual y se manifiesta de forma material. Si tú solamente te enfocas en lo material, estás dejando una parte muy importante de ti coja, sin alimento. Pero es que si tú también te dedicas exclusivamente a lo espiritual, es posible que materialmente también tengas algún tipo de carencia. Y piensa, si tu espíritu ha decidido encarnar, debe tener una razón para tener cuerpo material. Entonces, el desarrollo espiritual no proviene de absorber ideas teológicas, sino de asimilar la verdad que hay detrás de esa teología. Uno debe ser capaz de quitar la cáscara del dogma y de la teoría que tienen las almendras de la verdad, dice Paramahansa Yogananda. ¿Qué significa esto? Que tú no te puedes conformar con ser internamente espiritual. Eso lo tienes que llevar luego a tu vida exterior. De hecho, eso es lo que quiere tu presencia, Yo Soy. Quiere expresar externamente lo que ella es por dentro, la perfección que es por dentro. Y para eso tienes que llevarlo a tu mundo y a tu vida. No vale con decir qué bonita la ley de mentalismo que dice que lo que uno piensa se manifiesta. No, no. Tienes que usarla y cambiar tu pensamiento para manifestar cosas bonitas y bellas. Entonces, las verdades no son verdades hasta que no eres conscientes de ellas en tu interior. Y luego, esas verdades las tienes que reconocer a través de la experiencia. De hecho, si no eres consciente, solamente son ideas. Es como si fueras una biblioteca ambulante, nada más. Un libro es sabio. No, un libro contiene sabiduría, pero no es sabio por sí mismo. Él solamente las contiene. Para que esa sabiduría que está contenida allí sea verdaderamente sabiduría, una inteligencia las tiene que poner en práctica. Entonces el conocimiento se transforma en verdad, en sabiduría. Esta es la razón por la que antes de llegar al desarrollo espiritual las personas pasan a través de la sospecha espiritual. Se preguntan, ¿qué es la espiritualidad? ¿Y por qué es necesaria? ¿Me hará realmente feliz? ¿Y qué es la verdad? ¿A que sí? ¿A que hemos tenido todo el mundo esa experiencia de hacernos preguntas de este tipo? Bueno, pues la duda tan solo desaparece mediante la realización. Realización significa hacerla real, intentarlo. Como decía Connie Méndez, no me crea, pero pruébalo, porque es que si no lo pruebas, no lo llegas a comprobar por ti mismo, como la palabra dice, y entonces nunca será verdad para ti. Así que el mejor laboratorio en el que probar la verdad es el de la propia percepción, ya que la percepción espiritual, la conciencia espiritual, no reside en vagas ideas teológicas, sino en la obtención de la autorrealización. Es decir, el conocimiento, y el conocimiento de las naciones también, debería ser comprobado mediante este criterio. Es verdad, dice aquí Yogananda, se ha usado tanto de la palabra verdad que viene a significar cualquier cosa que uno desee, especialmente cuando se usa para hablar de ideas espirituales. Entonces la gente dice, mi verdad es... y ya está, con eso quedó justificado, que no importa que sea falso, si él considera que es su verdad, tendremos que pensar que es verdadero. Pero no, eso no es así, la verdad es única, la verdad es, y que tú la adaptes para ti no la convierte en verdadera. En el quehacer diario, la verdad es un tipo de conciencia que está guiada por la sabiduría espiritual, la cual nos impulsa a hacer determinadas cosas, no porque alguien nos obligue, sino porque son correctas. Eso es la verdad. Cuando tú dices, no, lo correcto es esto, pero lo correcto de verdad, en base a tu conciencia más alta, eso es la verdad que tú debes realizar. Por eso la verdad no puede ser monopolizada por ningún grupo, individuo, ni religión, ni filosofía. Cada ser humano tiene el derecho de expresar la verdad en su propia vida. De hecho, tú naciste con ese derecho. Tú fuiste investido como espíritu con el derecho del libre albedrío y, por tanto, eso implica de la experimentación, de expresarlo en tu vida. Así, sus expresiones pueden ser distintas, pero su sustancia es siempre una y la misma. Eso es lo que la hace tan interesante, porque la verdad no puede ser circunscrita a nadie, es eterna. Se manifiesta eternamente a través de la ley cósmica y a través de los seres iluminados. Sean o no aceptados por el resto del mundo, eso no importa. Afortunadamente, las verdades cósmicas no dependen de la creencia del hombre. Entonces alguien me puede decir, no, yo no creo en la ley de mentalismo. No importa, la verdad es que la ley de mentalismo está funcionando en tu vida. Si no crees en ella, lo que va a ocurrir es que a veces la usarás para bien y a veces la usarás para mal, pero la estarás usando siempre porque es una verdad, la creas o no. Por tanto, no se trata de que lo creas o no lo creas, se trata de que conozcas, de que te informes, de que sepas cómo son las cosas, para que luego ajustes tu vida, tu comportamiento a la verdad, o sea, a la ley. La conciencia espiritual significa, por tanto, el uso de la sabiduría máxima, la verdad, para hacer aquello que te beneficie a ti y a los demás. Y esto es comportarse correctamente, adherirse a las leyes de la vida y desarrollar todos tus deberes, material y espiritualmente, en ambos campos, sin dejar que uno de esos deberes contradiga al otro. Fíjate que aquí dice Paramahansa Yogananda, de acuerdo a tu sabiduría máxima. ¿Por qué lo dice así? Hombre, porque no se le puede pedir a un niño que se comporte como un adulto. Pero a un adulto sí se le puede pedir, ¿verdad? Eso significa que la sabiduría máxima de un niño es, pues, lo que él ha alcanzado en su conciencia como niño. Y no se le va a pedir más allá de eso. Y si tú eres un adulto, tienes una sabiduría máxima más alta, por tanto se te va a pedir de acuerdo a eso. Está muy bien esto, porque nunca se te va a pedir más allá de tu propio desarrollo. Eso significa también que si la vida te pone en una condición que a ti te parece insoportable, eres tú el que está equivocado. Significa que estás preparado para eso. La vida nunca te va a pedir más allá de aquello que tú ya has desarrollado. Lo creas o no, recuerda que lo dijimos antes, eso no tiene que ver con que lo creas o no. Si tú te lo crees, fantástico, porque te ayudarás. Si no te lo crees, lástima, porque no usarás una capacidad que sí que tienes, que ya tienes. Una conciencia que no obedece las reglas que hace en tu vida completa no es una conciencia espiritual. La conciencia espiritual es la perfecta expresión interna de la verdad, que se manifiesta como una vida equilibrada y armoniosa, dándote entonces una verdadera felicidad que puedes además compartir con los demás. Pero es que hay personas que viven una vida como contradictoria, se llaman espirituales pero luego se permiten actividades que no corresponden con lo que supuestamente son como espirituales. ¿Eso qué significa? Que son contradictorios en su propia experiencia y eso va a traer problemas, claro. Entonces, vivir una vida contradictoria, o sea, cumplir con una obligación y usarla como excusa para no cumplir otra, eso no es vivir espiritualmente, por mucho que tú quieras llamarlo así. Tú no puedes abandonar a tus hijos para desarrollarte espiritualmente, porque eso es contradictorio. Tú dirás, oh, pero es para desarrollarme espiritualmente y el espíritu es bueno. Sí, pero es malo dejar sin cuidado a tus hijos. Eso es una contradicción que no te va a traer los frutos que tú estás buscando. En cambio, cuando realizas todos tus deberes de forma alegre, sin dejar que ninguno de ellos afecte a tu calma interna y a tu felicidad, y cuando evites cualquier contradicción que desequilibre tu vida, entonces tendrás una verdadera felicidad espiritual. Hablamos de felicidad espiritual, no hablamos de felicidad material, aunque a menudo coinciden, pero es que la felicidad espiritual es la que verdaderamente estamos buscando todos. Así el curso de tu mente y conciencia volverá hacia la fuente de la que ha surgido, o sea, hacia Dios. La conciencia espiritual es la conciencia suprema que debes alcanzar para conseguir una existencia pacífica y armoniosa. Sin ese equilibrio espiritual en la vida, tú puedes vivir una vida que podría parecer buena, pero en el fondo es contradictoria, y eso te termina desequilibrando. Y claro, llevar una vida desequilibrada es el camino seguro hacia la infelicidad. Fíjate que uno lo puede entender muy bien, pero luego nuestro comportamiento muchas veces pues no nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo esto que decimos. Tú no puedes decir, sí, yo soy muy espiritual, pero es que cuando se trata del dinero hay que pisar al que haga falta porque hay que vivir, hay que sobrevivir. No esperes sentirte feliz pensando de esta manera. Tú podrás pisotear al otro y podrás quitarle lo que a él le corresponde, pero no vas a alcanzar la felicidad, claro que no. Pero no es porque la vida te quiera castigar, es porque la vida te está enseñando que esa no es la vía, que ese no es el camino, que es incorrecto tu pensamiento. Vamos a seguir con un capitulito más de Paramahansa Yogananda dentro de este tema que estamos hablando. Se llama el mundo interno contra el mundo externo. Y dice así, los sentidos son las raíces de la conciencia material. Los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. El individuo normal está más inclinado hacia el mundo y hacia lo material que hacia todo aquello espiritual, porque las antorchas de sus sentidos enfocan hacia afuera. Si te das cuenta, si te observas bien, Tus ojos enfocan hacia afuera, tu oído también, tu piel también, todos los sentidos están hacia afuera. Estás usando esas cinco antorchas, como le llama aquí Yogananda, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, en objetos y en placeres hacia el exterior. Es por esta razón por la que el mundo externo parece tan bello. Nunca se fijan en el mundo interno, a no ser que estas antorchas se concentren en el interior. O sea, no es que el mundo interno no sea más bello que el externo, de hecho lo es maravillosamente, infinitamente más bello. Es solamente que no estamos acostumbrados a mirar hacia allí. Tenemos las antorchas, como dice aquí, las ventanas abiertas hacia afuera, y entonces contemplamos más el exterior, es lo que más conocemos, lo que nos resulta más familiar, por tanto lo que nos resulta más agradable, y pensamos que es lo único que existe o lo más bello que existe, pero es solo cuestión de práctica y solo cuestión de hábito. Por eso, solo si aprendes a no dejarte llevar por las acciones de tus sentidos, serás capaz de disfrutar de la conciencia espiritual, porque la conciencia espiritual se encuentra mirando hacia adentro. Así, cuando recoges tu mente en tu interior, comenzarás a percibir que hay cosas más maravillosas en el mundo interior que en el exterior. Esto no niega la belleza del mundo exterior. De hecho, la belleza del mundo exterior es un reflejo de la belleza del mundo interior. Pero ya sabes lo que ocurre con los reflejos. Siempre son una pobre versión de aquello que originalmente los reflejó. O no, tú puedes mirar hacia un lago y ver una montaña preciosa reflejada y tú puedes decir, qué bonita esa montaña. Pero si dejas de mirar hacia el lago y miras hacia el frente y ves la montaña, ¿no será más bonita? ¿No será más clara? Pues, por supuesto, allí está la verdad en la montaña, en nuestra metáfora. Entonces nos da muchos ejemplos. Él dice, si piensas que la música del mundo es bella, encontrarás que la música del mundo espiritual es mucho más tentadora, lo que llaman la armonía celeste, la armonía de las esferas. Del mismo modo que disfrutas la fresca brisa y la cálida luz del sol y demás sensaciones, también en el mundo interior disfrutarás de ellas. Tan pronto como interiorices tu conciencia, sentirás la agradable percepción de las fuerzas en los centros espirituales de tu cuerpo. Él dice, todo aquello agradable en este mundo no es más que una pequeña copia, una vasta copia de la radiante grandeza del mundo interno. Nada material puede compararse con las maravillosas visiones del mundo interior. Y es la conciencia espiritual la que atrae la percepción espiritual interna de la sabiduría y de la belleza que hay detrás de todos los fenómenos materiales. Por eso Yogananda y todos los grandes maestros y grandes sabios invitan siempre a la meditación. La meditación es el vehículo con el cual tú puedes conectar con ese mundo interior maravilloso. Ya sabes, no para quedarte allí, como también mal se ha entendido muchas veces por los místicos. No, no, para luego traer esa belleza al mundo externo, porque por algo tienes cuerpo, por algo estás aquí. Así, la belleza de la naturaleza es como una fuente. Puedes ver la belleza del surtidor, pero no ves las maravillas que hay detrás de las gotas. La luz espiritual y el color que hay detrás de cada átomo son indescriptiblemente bellos. En esta fuente de la belleza, en la naturaleza, solo ves la parte externa, no la sutil belleza interna, ni el poder que da esa belleza a la naturaleza. Pero si lo piensas un poco, te das cuenta de lo lógico que es. O sea, si esto que se ve por fuera, si yo cojo una rosa y me parece tan increíblemente maravillosa, ¿cómo será la vida que anima esa rosa? ¿Cuál será la belleza de la vida que anima esa belleza? Debe ser maravillosa, ¿no crees? Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración que hace Paramahansa Yogananda aquí. Él dice, oh Señor, todas las cosas son bellas porque han tomado esa belleza de ti. La luna sonríe y las estrellas brillan porque tú estás en su interior. Porque tú eres bello, todo es bello. Sin ti nada es bello. Infinita belleza, tú eres más bello que todo lo bello que proviene de ti. Las maravillas de la naturaleza no son sino olas de tu belleza, danzando en ti, oh invisible espíritu de la belleza. Precioso final para nuestro capítulo de hoy, pero el capítulo no termina, lo continuamos la próxima semana. Seguiremos con este mismo tema. Hoy te voy a dejar ya con una composición musical para que reflexiones y medites todo lo que hemos hablado. Te traigo hoy la llave tonal de la Madre María. Es una de nuestras llaves tonales favoritas porque la Madre María es una de nuestras maestras favoritas también. Como madre que es, pues todo el mundo acude a ella en busca de cobijo, en busca de sanación, porque es una madre de sanación, pero también en busca de iluminación, como María dice. La llave tonal se llama Ave María y es de Schubert. Schubert es un austriaco que no vivió mucho tiempo, o sea, apenas vivió 31 años y sin embargo legó una maravillosa obra musical. Se le considera el continuador del romanticismo de Beethoven y él es también el precursor de las actuales canciones modernas, porque la mayor parte de sus composiciones eran Lieder. Lieder son composiciones breves hechas para piano y voz, para canción, para voz. Y una de sus canciones preciosas y maravillosas y más famosas incluso es precisamente el Ave María, que todo el mundo conoce. Así que vamos a disfrutar de él. Vas a escucharlo en la versión que fue preparada por la Casa Disney para aquel famoso vídeo titulado Fantasía. siempre inspirador el Ave María, ¿verdad? Vamos a nuestro siguiente apartado. Estamos leyendo el libro La flor de los mil pétalos de Juan Carlos García, una aventura iniciática a través de la cual al mismo tiempo estamos recogiendo mucha sabiduría, leyes espirituales, datos sobre los maestros ascendidos, llaves tonales, sobre los pasos en el sendero. Fantástico libro por todo lo que contiene. Hoy tenemos el capítulo ya penúltimo, la próxima semana acabamos con el libro, pero hoy tenemos el capítulo número 9 que habla acerca de la flor ácnea. Vas a escuchar de fondo musical la composición de Juan Carlos que se titula Bendición Angelical del CD Angelical. La flor de los mil pétalos. La flor ácnea, capítulo 9. Otra vez María y Jasmith, el que antes fuera Pedro, salieron de los conductos sagrados a una región muy extraña. Al salir, se encontraron frente a frente con un ser muy joven, de apariencia, pero que parecía contener siglos de sabiduría. Sus rasgos eran griegos y estaba trajeado en ese mismo estilo. Con solo una señal de este, María y Jasmith le acompañaron a través de un espacio aéreo situado encima de unas ruinas en la isla de Creta. Pronto llegaron a una especie de templo cretense de un color verde muy especial. Subieron unas pequeñas escaleras y se introdujeron hasta un gran salón que quedaba en su centro justo. Allí estaba, sobre un pilar hermosamente decorado, la flor de los 96 pétalos verdes, la flor ácnea. Desde lejos, estos pétalos parecían estar agrupados en uno solo, con dos grandiosos pétalos. Una tenue luz verde pulsaba lentamente en su interior. Mi nombre es Hilarión y soy director del rayo verde de la curación para toda la tierra, dijo el ser, rompiendo con el silencio reinante. Amados hermanos, a continuación se les explicará el principio de causa y efecto, mejor conocido como la ley del karma o del boomerang, y que lleva por lema, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. La madre Kundalini y el tío Germán ya hacía rato que se habían presentado en aquel salón, pero María y Jasmith escuchaban de tan abstraída forma al maestro Hilarión que no se habían percatado de sus presencias. Ya ustedes saben, mis amados, continuó el tío Germán, que la mente es la causante de todo lo que nos rodea, sea bueno o malo. Si nos rodean enfermedades, discordias, peleas, etc., es porque en nuestra mente llevamos esos pensamientos que son la verdadera causa de todo. El pensar en positivo libera al ser humano de lo negativo, magnetizándose en el polo del bienestar y atrayendo hacia sí pensamientos de la misma índole. El futuro es creado por nuestras propias mentes, así como Dios creó el universo con la suya. Los pensamientos llevan colores impresos, continuó la madre Kundalini. Si piensas o hablas mal de alguien, has llevado tu mente al polo negativo, coloreando de esta forma el pensamiento con grises y negros. Este mismo pensamiento, al ser disparado por tu mente, recorre y atrae hacia sí todo lo que sea igual a él, para luego regresar a ti, agigantado y fortificado. Esa es la ley del boomerang. El karma es la acumulación de pensamientos y sentimientos de baja vibración, oscuros y poco considerados, que lleva cada individuo pegado a su alrededor por muchísimas vidas. Crearlos casi no cuesta nada. Transmutarlos sí que cuesta mucho. Esa es la deuda que mantenemos con nuestros prójimos y con nosotros mismos, la cual tenemos que subsanar tarde o temprano. Hasta que esto no se lleve a cabo, el hombre no podrá realizar su divino plan de evolución. Cuando el ser humano odia, critica o hace algún otro tipo de mal, entonces eso queda grabado en su aura hasta que él mismo lo disuelva conscientemente y le hará daño hasta ese momento. Esa es la verdadera causa de las enfermedades y de las depresiones que aquejan a los seres humanos. Pero así como se llevan a rastras estos pensamientos y sentimientos de discordia, también se llevan otro tanto de buenas acciones, y a esto se le ha dado el nombre de Dharma o Karma bueno, y que vendría siendo el positivo y producto de nuestro recto pensar y sentir. Dichos pensamientos y sentimientos correctos salen muy luminosos de las auras y regresan también aumentados y fortificados para hacer el bien a su creador. Las leyes funcionan para todo y para todos por igual. Por ello no existe la casualidad, sino que todo es producto de la causalidad, como ya se dijo antes. Las enfermedades que se presentan en las personas puras de corazón solo son pasajeras, pues son errores de una vida pasada que se deben equilibrar por ley de ritmo. También esto es debido a sus creencias erradas sobre la vida y la falta de comprensión de estos principios. Ellas están lo suficientemente evolucionadas, están allí solamente para redimir sus faltas anteriores, porque es en la tierra donde se pagan estas faltas y no en ninguna otra parte. La ley del karma nos hace reencarnar hasta que estén saldadas todas nuestras deudas. Cuando el ser humano desencarna, continuó el maestro Hilarión, se borran automáticamente todas las experiencias de su recién terminada lección para que el individuo no esté pensando en el daño que hizo o en lo que pudo haber hecho. Esto sería un constante sufrir y tormento para él, y además no es nada misericordioso. Ah, pero no piensen ustedes que la sabiduría adquirida a través de las diferentes encarnaciones se pierde. Esta sabiduría y todas las cosas buenas que hayan pasado en la encarnación son grabadas en un lugar dentro del aura del individuo y que luego se exterioriza en bien y en salud. El principio de causa y efecto nos enseña que no hay nada que escape a esto, que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene su efecto en el exterior y en nosotros mismos también. ¡Oh, qué maravilloso sería que los humanos pudiesen estar pensando, sintiendo y actuando en positivo todo el día! No tendrían suficientes recipientes en el mundo para llenar todas las bendiciones que automáticamente les vendrían producto de la ley. María y Jazmín comprendían más que nunca todos los principios que habían estudiado y sabían que estos se interrelacionaban y formaban uno solo, algo así como la ley de la vida. La flor Ajña tomó un fuerte color verde que estalló como un relámpago y encendió todo aquel lugar. Nuestros amigos se despidieron muy cortésmente del maestro Hilarión y luego entraron por el último tramo de los sagrados conductos que llegaban a la flor de los mil pétalos, a Sahasrara. Pues ya ves, nos queda muy poquito ya para concluir esta maravillosa novela. La próxima semana tenemos ya por fin el desenlace, el último capítulo. Te invito a escucharla. Y ahora te invito a escuchar también una canción, como estamos trayendo en esta temporada, una canción con contenido luminoso. De hecho, se llama Color Esperanza, un contenido muy, muy luminoso. Es de un argentino que se llama Diego Torres, y como ya te he dicho en otras ocasiones, te voy a pedir que contemples la letra, porque si traemos estas canciones a este programa es porque son prácticamente clases, lecciones de metafísica también, solo que cantadas. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno canta algo bonito, algo luminoso? Pues que la emoción, el sentimiento colabora con eso que estás diciendo. Y ya sabes que muchas veces ese es el problema que tenemos los metafísicos, que no hemos todavía terminado de entrenar, los estudiantes que somos nosotros, que podemos tener la idea muy clara, pero hay que conseguir que el sentimiento colabore. Una forma muy eficaz para que el sentimiento colabore es la música, tanto la música instrumental como las canciones con letras entusiastas, positivas, que te impulsan a pensar cosas buenas, son por tanto muy útiles para tu desarrollo. Así que te traigo aquí una muy bonita, Color Esperanza, de Diego Torres.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Dejar de intentar, aunque ya ves.
bueno, pues como nos sobran unos minutos, ¿qué te parece si analizamos un poquito el contenido de esta canción tan optimista, tan alegre? Color Esperanza, ya el título te indica de qué va. Va de darle esperanza a aquellos que se sienten cansados. La canción comienza diciendo, sé que en tus ojos con solo mirar que estás cansado. Cansado de andar y de andar y de girar siempre en el mismo lugar. Está dirigida a esas personas que se sienten siempre eso, como que no avanzan, como que nada cambia. Y te dice directamente que abras las ventanas y que cambiar el aire depende de ti. ¿Por qué dice eso de abrir las ventanas? Es un gesto que tienes que hacer tú. Bueno, no solamente se refiere a que vayas a la habitación de tu casa y abras la ventana hacia afuera, que también, porque entra el sol y entra la luz, pero es algo interno. A veces nos quejamos de lo que nos ocurre, pero no somos capaces de ir a abrir la ventana. Es como si alguien estuviera en su habitación encerrado, oscura, diciendo, ¿y por qué no hay luz? ¿Y por qué no hay luz? ¿Y por qué no hay luz? Y entonces alguien le dice, pero abre la ventana. Tú puedes levantarte, no puedes esperar a que venga alguien a abrirte la ventana a ti. Tienes que ser tú quien cambie las condiciones. Por eso dice que cambiar el aire depende de ti. Y que vale la pena intentarlo, que vale la pena que te levantes, aunque no tengas ganas, aunque estés deprimido, y que lo intentes. De hecho, la única forma en que tú puedes salir adelante es si tú asumes la responsabilidad de ti mismo, si abres tus propias ventanas. Y entonces aquí viene el estribillo interesante. Saber que se puede, querer que se pueda. Las dos cosas. Primero necesitas el conocimiento. Alguien te tiene que decir que tú eres un ser con capacidades mucho más grandes de las que ni siquiera tú imaginas. Entonces primero tienes que saber, pero luego tienes que querer. Si tú quieres, lo que sea, lo puedes lograr. Pero tienes que estar convencido de que quieres eso. No te estoy diciendo que lo tengas ya, te digo que estés convencido de que lo quieres. Hay personas que dicen, sí, sí, yo lo quiero, pero no lo quieren en el fondo, es un querer flojo. No están convencidos de que lo quieren y entonces por eso no lo llegan a obtener. Entonces quítate los miedos, como dice la canción, sácalo fuera de tu casa, píntate de color esperanza, o sea, créete que lo puedes lograr. Píntate significa que te des a ti misma esa esperanza, a ti mismo esa idea de que lo puedes alcanzar y que tientes a tu futuro con el corazón. O sea, que no consideres que ya está plantado el futuro para ti, sino que tú mismo lo puedes crear como tú quieras. Y hay más cosas interesantes. La canción te dice, es mejor perderse que nunca embarcar. Porque el que nunca embarca nunca consigue nada. Dice, oh, pero tampoco le pasa nada malo. Sí, pero tampoco le pasa nada bueno. A veces hay que intentar algunas cosas. Por eso dice, es mejor intentar. Aunque no sea fácil empezar, se reconoce que no es fácil empezar, pero igualmente vale la pena intentarlo. Y la canción termina con lo que es la promesa de intentarlo. Algún día la tristeza se irá y la vida cambia y seguirá cambiando, porque así es, todo se mueve, tú sabes que estás en constante movimiento. Así que lo que ahora te aflige un día desaparecerá. Pero lo que no desaparecerá es lo que tú eres, el ser interno, el ser positivo. Y por eso termina diciendo, sentirás que el alma vuela y que puedes volver a cantar. La última frase es mi favorita. Dice, vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Muchas veces nosotros solamente buscamos ver el sol en otras personas, las admiramos. Oye, qué maravilloso lo que haces, qué maravilloso como eres. Oye, qué maravilloso el Maestro Jesús, qué maravilloso Paramahansa Yogananda, qué maravillosa Connie. Pues no se trata solamente de que veas a otro como brilla. Tienes que brillar tú también. Tienes que buscar que tu propia alma brille. Y eso es el sendero espiritual, de hecho. Bueno, pues ya ves todo lo que tenía esta canción. Da para una clase completa. Espero que te haya gustado mucho. Con esto terminamos por hoy. Eso sí, continuamos la próxima semana, como siempre aquí, los jueves a las 10 de la mañana en Radio Doramas FM 96.7, Aprendiendo en el Camino. Y luego, recuerda, tienes la repetición del programa de hoy el próximo lunes a las 10 de la noche. Yo te quiero, de todas formas, antes de despedirme, recordarte que damos clases en varios puntos de la isla. En Las Palmas tienes en la calle Juan Rejón número 32 un centro que llamamos el Centro de Paz, donde damos clases los lunes, los miércoles y los jueves. A las 8 los lunes y miércoles, y a las 9 y cuarto los miércoles conmigo, y a las 8 y media los jueves. Todas son siempre de libre asistencia y totalmente gratuitas. Te adelanto ya que dentro de muy poquito, el día 23 de marzo, comienzan clases en Jinamar. Serán en la gerencia de Jinamar, un nuevo grupo que queremos formar allí. Así que si tú quieres, estás invitado a ir para allá. Las clases las va a dar una de nuestras compañeras que se llama Rosario Bolaños, una muy buena profesora. Y nada, con esto terminamos por hoy. Te voy a pedir que seas feliz esta semana y que si tú quieres me vuelvas a escuchar la próxima. Hasta pronto.